Señor Padre, te damos las gracias de nuevo por este privilegio extraordinario que nos das de escuchar tu palabra y de poder crecer con los estatutos que tú tienes para nosotros, Señor. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor, para seguir creciendo a pesar de todas las vicisitudes, a pesar de todos los problemas, a pesar de todas las cosas que nos se ponen en nuestro camino, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, estamos estudiando las dispensaciones. Sabemos que las dispensaciones son la administración divina de la historia. Es como Dios administra el tiempo y la revelación que otorga Dios a los diferentes segmentos históricos. Diferente información le daba a los gentiles, después a los judíos, le agregó la ley, después a la unión hipostática viene el bosquejo de lo que va a pasar en la iglesia, pero es el momento más importante de la historia, puesto que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Dios se hace hombre para venir entre nosotros, ¿verdad? Es rechazado por los judíos y comienza la edad de la iglesia. Y después la edad de la iglesia va a ser, viene el rapto de la iglesia, donde vamos a estar en el Señor, con el Señor, al llamado de la trompeta, y comienza entonces la etapa de la tribulación, y después de la tribulación regresa nuestro Señor Jesucristo con sus santos, ¿verdad?, para reinar por 1000 años, el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí lo que estamos estudiando en estos momentos es Israel, los pactos que se han hecho con el pueblo de los judíos, con Israel, ¿verdad? Y son pactos importantes, puesto que esos pactos todavía no se han cumplido, pero como sabemos nosotros que todo lo que Dios promete lo cumple, y o sea que todos los pactos incondicionales que se hacen con el pueblo de Israel se van a cumplir al pie de la letra. Y claro está, eso es lo que estamos estudiando en estos momentos nosotros, y hemos visto que todos los pactos son con Israel, no con la iglesia. Los de los 5 pactos que hay, 1 condicional y 4 incondicionales, todos son para el pueblo de Israel. Estos pactos se van a cumplir en la venida de nuestro Señor Jesucristo en el milenio, y uno de ellos, el condicionado, es para el pueblo de Israel, que es la ley mosaica. La ley mosaica pertenece a Israel, y las ordenanzas dadas al pueblo de Israel son para Israel, no son para la iglesia, en lo que concierne a la ley. Entonces, estos pactos divinos con Israel, vimos en la lección pasada que la nación de Israel se define por esos 5 pactos que son extraordinarios, y vemos que los 2 primeros pactos fueron hechos con juramento durante la edad de los patriarcas, dados a Abraham, ¿verdad? Y después, y claro está, preparó el camino para fundar la nación de Israel, y los 3 restantes pactos los hizo Dios con la raza judía, que se había convertido ya en la nación judía. Hemos visto también que Abraham es el padre de la raza judía, ¿verdad?, cuando se hace judío, y después Moisés es el padre de la nación judía. Entonces, el pacto abrahámico ya lo vimos, en Génesis 2, del 1 al 3, y dijo: Señor Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Mira la importancia que tiene esto. No solamente son benditas a través de la raza de Abraham, que son los judíos, ¿verdad? Específicamente la raza judía. Y de ahí también viene el Mesías, con el cual se va a bendecir todas las naciones, todos los pueblos, todas las razas. Después vimos el pacto palestino en Números 34, del 1 al 2. Hemos visto una cantidad de versículos bíblicos concerniente al pacto palestino, pero les voy a nombrar Números 34:1, que dice: Entonces habló el Señor a Moisés, ahora está hablando con Moisés, ¿verdad?, diciendo: Manda a los hijos de Israel y diles: cuando entren en la tierra de Canaán, esta es la tierra que les tocará como herencia, la tierra de Canaán según su frontera. Entonces aquí está hablando específicamente al pueblo de Israel y específicamente al remanente de la tribulación creyente. Está hablando al remanente judío de la tribulación que va a entrar a poseer la tierra prometida que se le da a Abraham y el pacto palestino que se le da a Moisés. Entonces, cuando la nación de Israel llegó a ser una nación cliente de Dios, les dio la ley mosaica. Esa ley mosaica es importantísima, claro está, porque contiene los 3 diferentes códigos. Lo hemos dividido en códigos para poder entenderlos correctamente, ¿verdad? Pero la ley es una sola, pero está dividida en códigos para entender cómo funciona. El código número 1 contiene el código de la libertad, que es el decálogo o de los 10 mandamientos, que era para creyentes e incrédulos. el incrédulo también estaba bajo el código de los 10 mandamientos, puesto que se le estaba dando a la nación que venía a ser un pueblo de esclavos, ¿verdad? Y ese pueblo de esclavos tenía que conocer la libertad a través de las leyes divinas que Dios había presentado. O sea que tanto el creyente como el incrédulo tenía que basarse en esa ley mosaica. O sea, no matarás, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo. Todas esas cosas es para el creyente y para el incrédulo. No importa si creían o no creían en el Señor Jesucristo, tenían que acatarse a las leyes, porque las leyes dentro de las leyes había la pena capital. Si una persona mataba, fuera creyente o incrédulo, esa persona tenía que morir, ¿verdad? Entonces era para toda la nación de Israel. Y después el código número 2 era el código espiritual, que ese sí era para los creyentes y para la entrada al plan de Dios. Entonces esto incluye la presentación completa de Cristo y su obra de salvación, y lo hace en sombra. Entonces estamos hablando de la cristología y soteriología. Cristología habla de la vida de Cristo, y soteriología, soter quiere decir salvación, o sea, del plan de salvación, y era para los creyentes. Y finalmente, el tercer código, que era el código del establecimiento divino, que eran los códigos de estatutos civiles para Israel, era también para los creyentes y para los incrédulos de Israel. O sea que era para los dos, porque esto designaba todas las órdenes que había para la salud del pueblo de Israel, cómo se deberían de llevar una cierta cantidad de mandatos divinos para la prosperidad básicamente del pueblo. Por ejemplo, aquí están los códigos de no comer ciertas clases de carne. Por ejemplo, animales que tenían ciertas clases de pezuñas, o peces que no tenían escamas, o aves de rapiña, ¿verdad? No se podían comer, no se podía comer camarón, no se comía por ostras, no se podía comer una serie de alimentos por su toxicidad. Porque estas personas comían, como no había aire acondicionado, ¿verdad? No había refrigeradores, no había con qué mantener estos alimentos sanos, no se podía comer cerdo por la triquinosis, ¿verdad? La triquinosis mataba a la persona, la enloquecía. Finalmente, cuando entra la triquinosis en el cuerpo de una persona, finalmente la enloquece. Y si come camarones, y los camarones están malos, no hay que los salve. La ciencia moderna sí lo puede hacer con los antibióticos que tiene. Yo, por ejemplo, sufrí un envenenamiento cuando estuve en Cozumel. Me comí un cóctel de camarones y casi me muero. Pero ahí tenían al médico residente, que lo llamé por teléfono y vino y me aplicó una inyección, e inmediatamente se me quitó así acabó con el problema. Sentí el calor en mis venas de la inyección que me dio, pero lo desapareció. Pero claro está, en los tiempos de Israel, pues si te daban envenenamiento de camarones te morías, ¿verdad? ¿Toxicidad o toxicidad? Tóxico, que, sí, que tiene tóxico, sí, o sea, venenoso, son, sí, se intoxica, sí. Entonces, claro está que no permitía que el pueblo completo comiera de esos alimentos, y el que lo comía, pues tenía problemas. No permitía tocar muertos, porque estaba fuera de comunión en lo que se refiere al segundo código, ¿okay? Y también se decía eso porque habían enfermedades que podían destruir, habían plagas que destruían a la nación. Entonces Dios no quería eso, y se los dijo a ellos para que ellos hicieran caso de todas estas cosas. Entonces, claro está que estos códigos son códigos condicionados, como pueden ver. El código condicional de la ley mosaica exigía que la persona cumpliera su parte para que las bendiciones que el código daba se cumplieran. Si no cumplían, entonces iban a estar bajo la maldición de la desobediencia a los códigos. ¿Se dan cuenta? Porque si desobedecen a Dios y come camarón, o come lo que se come hoy en día, que aquí se come mucho, por ejemplo, el catfish, que se le conoce como bagre, ¿verdad? El que parece un gato, el pescado. Pues ese pescado es sumamente tóxico. Catfish. Ahora no, porque ahora los alimentan. Yo, por ejemplo, en el restaurante que tenía, es lo que más se vende, el famoso catfish. Pero eso ahora lo alimentan con comida especial, pues lo tienen en tanques y los alimentan. Pero esos animales en inglés le llaman bottom dwellers. O sea, que están en la parte de abajo del tanque, en la parte de abajo del mar, y se están comiendo todo el desperdicio. O sea, que comen desperdicio, pues. O sea, comen toxicidad. Entonces, por eso Dios no quería que se comiera. Pero el que se comía eso en esa época y se envenenaba, pues ahí moría. Entonces, claro está que Dios lo hace con el fin de salvaguardar a esa nueva raza que había hecho, y ese pueblo nuevo. Y era códigos de libertad y códigos de prosperidad. El código de la ley mosaica tercero, el código 3, daba prosperidad a la nación. O sea, que la persona que se pegaba a los códigos de Dios, el 1, el 2 y el 3, iban a tener prosperidad. Y por eso hay tantos judíos hoy en el mundo que prosperan, Donde va el judío, ustedes no han visto que el judío prospera. Son muy pocos los judíos que existen, pero siempre andan en los lugares primordiales. Y eso se debe a que muchos de ellos siguen el código, no creen en el Señor Jesucristo, pero se llevan por el antiguo código y se llevan por los libros del Antiguo Testamento. Y claro está, hay bendición, pero hay bendición separado de la salvación.
Y las naciones también son bendecidas.
Las naciones son bendecidas también, sí, así es.
Sí.
Así es, así es. O sea, la palabra de Dios es perfecta y te dice que así va a pasar y así pasa. Pero el asunto es que los mismos judíos en sí son inseguros. Tienen una inseguridad total y completa porque les da miedo la salvación, porque tienen que mantener su propia salvación. Entonces, es igual que el Islam, que los musulmanes, no saben si se van a salvar o no se van a salvar. O sea que esa es una inseguridad total y completa. La vida así es horrible. De saber si no, si sí o no, entonces todos se dedican a las obras, a las obras. Son incrédulos. Los testigos de Jehová son incrédulos.
Porque están ahí
Exacto, y pura obra. Por eso. Sí, y así es verdad, hermana. Eso es una cosa impresionante lo que Dios nos da a nosotros. Y fíjense lo contrario de todo, porque en esas religiones que exigen la obra, ustedes han pasado por los testigos, están así la iglesia de llena, por lo menos 200, 300 personas, ¿verdad, hermano? Llena la iglesia. Sí, le hacen caso al diablo, pero por amor no vienen. ¿Ah? Por amor no vienen, porque esto es por amor. Dios nos da libertad, nos da su amor, y ¿dónde están las personas? ¿Dónde está el amor? Pero así es Dios, Dios mantiene su palabra de esa forma. Total que lo que tenemos nosotros con Dios es la gracia y es extraordinaria. Benditos aquellos, como dice la palabra de Dios, que están a sus puertas todos los días, escuchando la palabra y creciendo espiritualmente y conociendo a su Señor. Después de eso vimos el pacto davídico, que se encuentra en 2 Samuel 7:8 y en Salmos 89:37. Y este también lo finalizamos. El pacto davídico tiene que ver con quién va a reinar en el milenio, con los judíos. Y va a ser, claro, nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo, que es el reino de Dios que se ha acercado, el reino de los cielos. Perdón, el pacto davídico. En el pacto que vimos con el davídico se encuentra 2 Samuel 7, capítulo 7, versículos del 8 al 17, y Salmos 89, del 20 al 37. Todos eso lo vimos ya. Y después tenemos el otro pacto, que es el quinto pacto, pues ese pacto es incondicional. El pacto abrahámico, el pacto palestino, el pacto davídico y el nuevo pacto son todos incondicionales. O sea, que dependen de qué y quién es Dios para su cumplimiento, no dependen del hombre. Entonces Dios va a cumplir esos pactos total y completamente en la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el pueblo judío tiene una gran expectativa en lo que concierne a estos pactos, porque ellos saben que se van a cumplir. Ellos sí creen en esto porque ellos creen que Dios cumple lo que dice. Claro está que estos pactos son nada más y nada menos, no para los incrédulos, sino para los creyentes, ¿verdad? Para los creyentes. Claro está que las personas que están vivas en esa época, pues no se sabe lo que va a pasar con los hijos de ellos, que eso es otra cosa. Entonces, el nuevo pacto con Israel se encuentra en Jeremías 31:34, ¿verdad? Y eso lo podemos comparar también con Hebreos 8, del 8 al 12 y 10, del 15 al 17. Veamos a Jeremías 31:31, del nuevo pacto con Israel. Jeremías 31:31, sí. Dice lo siguiente: He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres. Fíjense que cuando él habla de la casa de Israel y de la casa de Judá, está hablando del reino del norte y del reino del sur, que se van a volver a unir bajo un solo rey, como estuvo bajo el tiempo de David y de Salomón, ¿okay? De él y de su hijo. Después de eso nunca han estado unidos, siempre ha habido el reino del norte y el reino del sur, ¿verdad? Entonces dice, con ellos dos, con la casa de Israel y con la casa de Judá, y no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto. O sea que está haciendo una aclaración. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui esposo para ellos. Ahí está hablando de qué pacto rompieron ellos. Ellos rompieron el pacto mosaico. Ellos no le hicieron caso al Señor. Él les dio, parte del pacto mosaico es la evangelización de los pueblos, ¿verdad? Y de mantenerse con la palabra de Dios, pero ellos se fueron a los ídolos, se fueron a hacer desastres, pues, sin el Señor, a ofrecerles tortas a la diosa del cielo, que hoy la conocemos como la Virgen María, ¿verdad? Ellos hacían libaciones y le hacían ¿cómo se llama? Sí, libaciones, le ofrecían tortas a la reina del cielo.
Sí,
quemaban incienso a todos.
En Jeremías capítulo 7 dice, una vez, hermano, yo no sé si es una vez, que estaba en Uruguay, pasó una procesión.
Sí.
Y iba pasando por casa, fui, me arrodillé y le dije, ay, Señor, que esta gente tan incrédula, y abrí la Biblia y decía, no, no es por este pueblo.
No, exactamente. Ese pueblo está...
Dicen que uno abrí la Biblia a la...
Sí. Por ahí, en ese caso, quedó.
Sí,
sí, ahí cayó. Sí, sí, sí. A la Virgen del Cielo, sí. Así es, así es. Y eso es lo que hace mucha gente hoy en día, todavía lo hacen. Yo cuando fui a Walt Disney vi una iglesia a la diosa del cielo, enorme la iglesia, pero así como de grande como la segunda bautista o la primera bautista de Houston. Así de grande, a la diosa del cielo, dice. La iglesia de la diosa del cielo. Ah, sí. Okay. O sea que siempre... Entonces, bueno, lo mismo pasó con el pueblo de Israel, que se echaron a la estricota y se olvidaron de Dios, y por eso dice, aunque el pacto con ellos lo rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Ya esos días ya pasaron, fíjense. Fueron los días, ahora estamos en la intercalación de la iglesia. Ya se rechazó a nuestro Señor Jesucristo, los judíos lo rechazaron, que ese fue ya la gota que derramó todo, ¿verdad? Que rompió el vaso. Entonces, ahora, después de la tribulación, cuando se lleva a la iglesia, la tribulación, al final de los días de la tribulación, que pertenecen al pueblo de Israel, entonces vendrá, dice. Eso es lo que sabemos por medio de eso. Declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. A los judíos. Aquí va a haber gentiles también, yo quiero que sepan esto, porque van a haber gentiles creyentes que entran de la tribulación, los que se salvaron. Este es el bautismo de fuego donde se queda uno aquí abajo, que son los que quedan aquí, son los creyentes, y los que se van al bautismo de fuego son los incrédulos. Entonces quedan solamente los creyentes, y hay judíos y gentiles que pasan al periodo del milenio a poblar esa nueva civilización. Y entonces, pero él le dice a ellos, a los judíos, yo pondré sobre sus corazones, la escribiré, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. O sea, está hablando con el pueblo judío, esto pertenece a Jeremías, al pueblo judío. Recuérdense que no se conocía nada de la iglesia en ese momento, o sea que no puede ser para la iglesia, sino para los judíos, y claro está, va a haber evangelización para los gentiles. Por eso dirán los pueblos, déjeme tocarte, llevarse del manto, dice, ¿verdad? ¿Cómo dice, hermano? Que darán un judío y le toca, para que los lleve a Israel, porque ahí está la sede del Señor. Entonces, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado, dice. Entonces, claro está, eso ya vemos que al final de la tribulación, a los 3 años y medio, el velo ya sale y van a llorar por el que traspasaron los judíos y se darán cuenta que Jesucristo sí es el Mesías, y finalmente él vendrá a liberarlos, a salvarlos, a sacarlos de esa guerra mundial que los iba a aniquilar, pero lo salva a los creyentes. Y la Biblia nos dice que esta gente serán como leones, ¿eh? Una vez que creen en el Señor Jesucristo, hasta el mínimo de ellos va a ser un guerrero, pero extraordinario, que van a ser tales guerreros, van a tener tanta fuerza y van a tener tanta seguridad en su Señor, que van a pelear de una forma extraordinaria para aguantar todos los ejércitos que vienen contra ellos, pero ya a la final no van a poder. Ya al final, por más valiente que sean, es mucho el ejército que viene contra ellos, y ahí es donde el Señor oscurece todo, ¿verdad? La palabra es escotía, que es muy significativa. Escotía es la misma palabra que se utilizan. Fíjense qué lindo es eso. Escotía, así se escribe. Esta es la oscuridad supernatural en la cual no puede penetrar ninguna luz. Esta es la misma luz, esta es la misma oscuridad a la que mandó los ángeles que infiltraron a la raza humana en Génesis. O sea que los ángeles son ángeles de luz y son desarmados. No pueden morir, pero son desarmados. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo, viene con la misma luz para que nadie pueda ver. Y cuando murió nuestro Señor Jesucristo en la cruz, fue la misma luz donde nadie lo podía ver, que había muerto, solo Dios lo pudo ver, o sea, cargando con los pecados del mundo. O sea, que es algo, o sea, ni los ángeles del cielo pudieron ver al Señor. Eso fue reservado para nuestro Señor Jesucristo. Y los judíos aprendían esto con la famosa ofrenda tapada. Había una ofrenda tapada que tenía los, o sea, se hacía pues el fuego, ¿verdad? Se ponía en un caldero y habían las ofrendas que eran abiertas, pero esta ofrenda era tapada y hablaba de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y lo que estaba dentro solamente lo podía ver Dios Padre. Por eso le decían la ofrenda tapada. Y eso, claro, está, lo podemos ver después en los ofrecimientos levíticos, pero eso es todavía, eso es como se le enseñaba a los judíos lo que iba a pasar. De todas maneras, más adelante podemos ver eso, abordar ese tema. Entonces, como notamos nosotros, todos estos pactos serán realizados en el milenio cuando nuestro Señor Jesucristo reine en la tierra. Ahí es donde se van a ver todas estas cosas extraordinarias. Nosotros vamos a tener el privilegio de verlas porque nosotros regresamos, como dijo nuestro hermano, sin pecado, con el cuerpo ya sin mancha, glorificado con nuestro Señor Jesucristo a la cena del Señor, y vamos a reinar junto con Él. O sea que va a haber algo extraordinario durante ese periodo. Pero, claro está, lo vamos a poder ver nosotros. O sea que es un privilegio para nosotros, va a ser un tremendo privilegio. Incluso nosotros venimos con el Señor Jesucristo cuando Él mismo destruye a las naciones que se congregan en contra de Israel. Pero Él es el único que va a pelear. Nosotros solamente vamos a estar como espectadores. Entonces, estos pactos extraordinarios son correctamente interpretados y claramente entendidos como pertenecientes a Israel como nación. O sea que los pactos son para Israel, no son para la iglesia. Y estos pactos no pertenecieron ni pertenecerán a los gentiles que viven a través de todo el mundo, solamente a los judíos. Ahora, una cosa que nosotros sabemos es que una sola sangre, una sola gota de sangre judía hace a la persona judía. Y hay 10 tribus que fueron dispersadas durante el ataque de los asirios a Israel, que se llevaron al reino del norte. Los 10 tribus la dispersaron por todo el mundo. Y no se saben dónde están estas tribus. Ya estas tribus llevan muchísimos años. Yo me parece que les comenté acerca, yo no sé si usted vio esto por televisión, hermano, pero hicieron un señor, se encontró con una tribu en África, africanos negros, ¿ok? Y él se quedó porque es una persona que estudia las tendencias históricas. ¿Cómo le llaman a estas personas que estudian jeroglíficos, pero estudian la historia pues humana, cómo van progresando la historia humana? De todas maneras, él se encuentra con una tribu de negros que tenían los mismos rituales, que tenían todo lo que hacían los judíos, porque él conocía lo que eran los rituales judíos. Y esta persona no comía cerdo, el sábado no hacían ciertas cosas, hacían la circuncisión a sus hijos, ¿okay? Esto es un lugar aislado del África, ¿okay? Y además ellos tenían una cantidad de normas que eran idénticas a las del pueblo de Israel. Entonces él se pone a investigar y eso lo lleva del África, la lleva a Yemen, y de Yemen parece que la historia los lleva a las 10 tribus, aparte de las 10 tribus que fueron dispersadas, ¿okay? Y se da cuenta este señor que a través de los genes, de la composición genética, ahora hoy en día tienen un sistema en el cual ven los cromosomas de la persona. Por ejemplo, si un hombre viola a una mujer y deja esperma, con ese esperma le hacen la prueba con los cromosomas y saben quién es la persona. Bueno, ellos a través de esos estudios se dan cuenta que los genes han sacado de los judíos que se encuentran en estos momentos en Israel, le han sacado sangre para poder comparar la composición genética, ¿verdad? Y en la composición genética resulta que estos negros que viven en el África tienen sangre judía y son judíos. ¿Ah? Y yo siempre me había hecho la pregunta, porque durante el tiempo que viene nuestro Señor Jesucristo, durante la tribulación, va a pasar algo muy singular, que es el templo vuelve a ser construido, ¿verdad? Pero nosotros sabemos a través de la Biblia que la construcción del templo y los ofrecimientos que se hacen no pueden existir a menos de que el templo mismo sea limpiado con las cenizas de la vaca roja, de las vacas rojas, ¿verdad? O sea que ese es la purificación, se tiene que hacer con esa ceniza. Y los rituales tienen que ser llevados a cabo no por un rabino, sino por un sacerdote levítico. pero desde las épocas de nuestro Señor Jesucristo, cuando a los 70 años, cuando se destruye el templo de Israel, se destruyeron todos los récords que habían. Entonces yo me preguntaba, pero bueno, ¿cómo van a saber ellos quiénes son levitas y quiénes no son levitas? ¿Se dan cuenta? Porque si no es levita, no puede oficiar en el templo. Entonces ahora, yo lo que pensaba, bueno, ¿será el demonio, el diablo sí sabe cuáles son las genealogías? ¿Será que por transmisión se lo puede dar a una persona? Pero de todas maneras necesita tener evidencia de que la persona es levita. ¿Sí se dan cuenta? Ahora con la genética se puede sacar yo me imagino, ya esto es especulación mía propia, yo me imagino que con esa clase de exámenes van a sacar, van a llegar a la conclusión de quiénes son levitas y quiénes no son levitas, siguiendo, claro está, la línea de las diferentes tribus. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo?
Es como ahora el ADN.
DNA, el DNA, sí. Ribonucleic, no sé qué ácido. Ribonucleic acid se llama. Ácido ribonucleático, okay. De la persona, sí. Bueno, pero eso lo lleva más atrás porque hoy en día hasta las momias les pueden sacar un pedacito y sacan la composición genética. Sí, sí, eso es una ciencia muy, muy avanzada.
Por eso ahora están pidiendo que le saquen sangre a la gente de Inglaterra, a ver si
sí, a ver si murió o no murió por los cuerpos que encontraron. Ajá. Sí, bueno, entonces yo creo, para mí... Sí, sí, por una célula nada más lo sacan, por una célula. Pero fíjense qué interesante en lo que concierne al templo, porque el templo sin las cenizas ya tienen la ceniza, ya tienen todo lo necesario. Lo que le falta es el sacerdote levítico. ¿Cómo lo sacan? ¿Cómo van a sacar? ¿Cómo van a saber ellos quién es el sacerdote levita? Porque el sacerdote levita no puede, tiene que ser de la familia de Aarón. Entonces yo me imagino pues que eso es una de las maneras.
No puede ser de la familia de Aarón.
Tiene que ser de la familia de Aarón, los levitas, o sea, viene de los levitas, porque ellos eran los sacerdotes. Entonces ellos tienen que saber a ciencia cierta que o a lo mejor encuentran récords. Mire, el templo estaba en una parte y atrás estaba la casa de los récords. Había una casa que fue totalmente destruida donde estaban todos los récords de Israel. Se tenían que llevar a cabo los récords porque cada 7 años la tierra regresaba a los dueños de la familia original, porque la tierra de Israel había sido parcelada por las tribus. Entonces si se vendía por falta de dinero o si había algún intercambio de tierras, al final de los 7 años esas tierras tenían que regresar a los dueños originales para mantener el legado que hace nuestro Dios al pueblo de Israel de las diferentes tribus. ¿Se da cuenta? Entonces ellos tenían todos los récords y aún más, los récords más importantes eran los del rey David, como comprenderán, de la familia de Judá, porque sabían que de ahí iba a venir el Mesías. Pero esos récords, teniendo ellos los récords, fíjense que esto, ellos, los mismos judíos, no fueron a los récords de ellos para saber que ese era el Mesías. O sea que es una cosa impresionante, pero eso es lo que yo creo que va a pasar en ese periodo. Pero eso es, claro, está ya especulación de mi parte, no es, eso no está escrito aquí en la Biblia, ni mucho menos, pero a mí me parece para eso no lo va a contestar el Señor exactamente, pero para mi manera de pensar, pues eso sería una hipótesis de mi parte. Bueno, entonces lo que sí sabemos es que estos pactos eran para los gentiles que viven a través de todo el mundo. En Deuteronomio 4:8, por ejemplo, nos dice, para que nosotros sepamos que estos pactos son para el pueblo de Israel, ¿eh? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios tan justos como toda esta ley que yo pongo hoy delante de ustedes? Hablando con el pueblo de Israel, ¿verdad? Eso le pertenece a ellos. Y en Romanos 2:12-14 nos dice, porque lo vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, porque Pablo también va a elucidar el hecho de que estos pactos son para Israel, no son para los gentiles. Entonces dice lo siguiente: así que todos los que pecaron sin la ley, ¿quién eran los que pecaron sin la ley? Los gentiles, ¿verdad? Antes de que se le diera, es más, antes de que se le diera la ley a Moisés, todas estas personas pecaron sin ley, porque la ley todavía no había sido dada, ¿verdad? Sin la ley también perecerán, ¿verdad? Y también se refiere a los gentiles que están sin ley. En Romanos 2:12. O sea que aquí está hablando de todas las personas gentiles y de la iglesia y de todas las personas que no era el pueblo judío. O sea que está hablando de las personas que no tienen la ley. La ley se le dio a los judíos. si estas personas mueren sin ley, pues sin ley no van a estar, sin la ley también perecerán. Y todos los que pecaron teniendo la ley, por la ley serán juzgados, ¿verdad? Porque no son los oidores de la ley los que son justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Qué quiere decir eso? Muchas personas interpretan este pasaje como diciendo que si tú no haces todo lo que dice la ley, no te vas a salvar. Pero no, la referencia es directa al segundo código de la ley mosaica, que es el código de la cristología. Y la ley dice, cree en el Señor Jesucristo que Él es el Salvador, como se presentaba en esa época. ¿Se dan cuenta? O sea que no tiene que ver nada con el hecho de que tengas que cumplir toda la ley, porque la salvación siempre ha sido igual, ya bien sea en el pueblo de Israel o en la iglesia, y en los gentiles también.
Hermano, pero cuando era la ley de Moisés, ¿todavía no estaba en la iglesia o ya estaba?
No, la iglesia no existía. La iglesia existió después de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Sí, nosotros estamos bajo otro, estamos en el sistema. Nosotros estamos bajo la ley del Espíritu de vida y de verdad. Esa es la ley, o sea, bajo la plenitud del Espíritu Santo. Es la gracia, correcto. Pero o sea, técnicamente se llama la ley del Espíritu de vida. Sí, exacto, sí, hermano, correcto. Que ahí se resume toda la ley, dijo él. Amarás al Señor tu Dios como a ti mismo, ¿verdad? Y a tu prójimo, además a tu prójimo como a tu mismo y al Señor tu Dios, sí. Y ahí resumió toda la ley. Son de Dios, sí. Exactamente. Y esos mandamientos, esos mandamientos eran para creyentes incrédulos, pero todavía se mantienen en pie porque son la verdad absoluta de Dios. Pues el que mata va a tener problemas. Y el que codicia a la mujer de su prójimo va a tener problemas. Y todo. Dios es perfecto, o sea que él cambia su administración, pero su palabra viva y permanece para siempre. Eso no hay duda. Entonces aquí dice. Porque no son los oidores de la ley los que están justos delante de Dios. O sea, cuando habla de justos es justificación por la medio de la fe, sino los hacedores de la ley que están justificados. ¿Quién hace la ley? El que cree en Cristo. Ese ha cumplido la ley, ¿verdad? Y después en el versículo 14 de Romanos 2 dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, ¿verdad?, practican por naturaleza el contenido de la ley, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos, ¿verdad? Porque por naturaleza. Es que estas leyes son tan perfectas que hasta tienen sentido común. Un gentil sabe que, aunque no exista la ley, ni haya conocido la ley, por ejemplo, en los pueblos de otros lugares, estos pueblos escuchan la palabra de Dios, no es que escuchen la palabra de Dios, sino que saben que tú no puedes meterte con el esposo de otra persona o con la mujer de otro hombre, porque al que se mete con la mujer de otro hombre, ¿qué va a pasar? ¿Ah? Si se mete con la mujer de otro hombre va a tener problemas, a lo mejor hasta lo matan, ¿verdad? Por los celos, ¿verdad? Buenas, ¿cómo están ustedes? Entonces, es muy impresionante tener esto en mente, porque si la ley perteneciera a la iglesia, entonces nosotros todavía estuviéramos bajo la ley mosaica, pero no estamos bajo la ley mosaica. Entonces, aun cuando Israel fue fundado para beneficiar a todas las naciones de la tierra, ¿por qué fue fundado para bendecir a todas las naciones de la tierra Israel? ¿Se recuerdan? A ver, aquí les voy a hacer la pregunta como lo dice nuestro hermano pastor. A ver, ustedes que nunca preguntan. Que nunca preguntan, a ver si están captando la onda. ¿Ah? ¿Pero por qué? Nosotros sabemos que es tierra bendecida. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué fue fundado Israel para beneficiar a las naciones de la tierra? ¿O cómo beneficiaba Israel a las naciones de la tierra? A ver, le voy a refrescar la memoria. Se la refresco. Aquí en los gentiles no había.
Todavía se está
haciendo los gentiles. No funciona el cerebro. Durante el tiempo de los gentiles, ¿qué pasaba? No había una nación que fuera la nación que proclamaba el evangelio, sino eso era una sociedad patriarcal y cada quien le decía el evangelio a su familia y era por familia que se decía, ¿verdad? Pero después del diluvio, ¿qué pasó? Se confundieron las lenguas, ya no se podía hacer de una forma, ahora tenía que escoger Dios una nación, ¿para qué? Para evangelizar al mundo, y el pueblo de Israel fue puesto para evangelizar al mundo, era el brazo de Dios de evangelización, o sea, era la nación, el pueblo escogido, ¿para qué? Para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Para eso fue, para beneficiar a todas las naciones con la venida de nuestro Señor Jesucristo. No solamente dentro de ellos vendría la semilla de Cristo, sino que además ellos difundían el hecho de que vendría a través de ellos la semilla de Cristo, ¿verdad? Entonces, los pactos de Dios con Israel no anticiparon a la iglesia que trasciende las distinciones étnicas, ¿verdad? No anticiparon porque, recuérdense que durante las épocas de los judíos no se conocía nada de la iglesia. La iglesia era un misterio. Solamente nuestro Señor Jesucristo habló de la iglesia durante el periodo del aposento alto. Ahí fue donde delineó todo.
No quiere decir porque estemos bajo la ley, bajo la gracia, que la ley se fue.
No, no, la ley está ahí, pero sí.
Bajo la gracia, yo sé que yo no tengo que robar ni matar.
Exactamente. Ahora, el asunto es que ellos no sabían que nosotros íbamos a estar aquí, ni los ángeles del cielo lo sabían, hasta que nuestro Señor Jesucristo lo dejó saber que vendría la iglesia, la intercalación de la iglesia entre la época de los judíos. Entonces, esos pactos con Israel no anticiparon, porque no podían anticiparlo, porque no sabían, ¿verdad? Era imposible a la iglesia, y la iglesia misma trasciende las distinciones étnicas y los límites nacionales. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando dice que trasciende las distinciones étnicas, no hace diferencia entre los judíos y los gentiles. Los judíos se hacían diferencia. Es más, los judíos llegaron a cierto punto en su arrogancia, separados de Cristo, separados de Dios, que consideraban a las otras naciones como perros, ¿verdad? Perros, le decían. Es más, eso eran los ultra religiosos, y ellos eran el pueblo escogido de Dios. O sea que a las otras gentes las miraban más o menos, y Dios nunca ha querido eso. Solamente, y no voy a decir que son todos los judíos, ni se lo vayan a pensar ustedes tampoco, solamente eran los que estaban, los legalistas, que se habían metido con ese nacionalismo absurdo, pensando que las otras personas eran inferiores, porque a ellos no se les había dado la ley, ¿verdad? Entonces ellos creían que eran los superiores, y Dios acabó con eso. No, ustedes han, por esa misma arrogancia que tuvieron ellos, dejaron de dar el evangelio, dejaron de predicar por todos los países del mundo, dejaron de mandar misioneros. ¿Okay? Ellos eran los que mandaban misioneros antiguamente. Ahora es la iglesia la que manda misioneros, ¿se dan cuenta? Entonces, pero la iglesia no tiene la distinción étnica ni límites nacionales. ¿Okay? O sea que hoy en día no es una nación nada más el pueblo de Israel que hace, sino no hay distinción nacional. El pueblo de Dios es la iglesia, y la iglesia puede estar en Rusia, puede estar en China, puede estar aquí en los Estados Unidos, en México, en Checoslovaquia, en cualquier país del mundo puede estar, porque es la iglesia, es el cuerpo de Cristo el que lo hace. Entonces, y en los tiempos del Antiguo Testamento, claro está, esta iglesia permaneció como un misterio no revelado. O sea que de esto no sabían nada, solamente sabían que ellos existían. Y por eso es que todos estos pactos son para Israel. Y por eso es que todas estas cosas que van a venir en el milenio son para Israel. O sea, para el pueblo de Israel. Y si nosotros tenemos, por eso es que son tan importantes el estudio de las dispensaciones, de la administración divina del tiempo, porque nos deja saber y clarifica, derrama su luz sobre muchos problemas que antes no se sabían. Si uno no ve la Biblia en el contexto de las dispensaciones, no sabe que el pueblo judío es el que va a tener la promesa de que no va a tener que estudiar la palabra de Dios, porque va a tener en sus corazones la palabra de Dios. Pero el pueblo gentil no, porque eso no se le hizo al pueblo gentil. Los gentiles tendrán que ser enseñados también durante el periodo del milenio, ¿verdad? Pero ¿quién les va a enseñar? ¿Cuál va a ser el brazo que les enseña a ellos? Los judíos, regresan ellos a tener lo mismo que tenían antes, que eran los agentes divinos del evangelio del mundo. ¿Okay? Entonces, claro está, pues todo a su debido tiempo, y todo como la palabra de Dios. Pero es perfecta la palabra de Dios, no tiene que ser hermética la palabra de Dios, no tiene agujeros, en otras palabras. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo definían estos pactos a la nación de Israel. Los pactos de Dios con Abraham, primero que todo, y ahora vamos a entrar en lo que son los pactos en sí. Yo ahorita les dije donde se encuentran los versículos de los pactos incondicionados para Israel, pero ahora les voy a decir qué son, cómo se llevan a cabo. Los pactos de Dios con Abraham identificaban al pueblo escogido por Dios y la tierra que él les daría. Entonces, dos cosas hace el pacto abrahámico, ¿verdad? Define el pueblo escogido por Dios, los judíos, y el terreno que iban a ocupar en el milenio mientras nuestro Señor Jesucristo estuviera aquí en la tierra. Bueno, o sea, cuando viene Él a reinar en el tiempo del milenio. Entonces, designado como el pacto abrahámico y el pacto palestino, porque son dos pactos, porque el pacto palestino es el pacto de bienes raíces. o real estate, como dicen los Estados Unidos, el pacto de bienes raíces. Entonces, estos dos contratos divinos fueron la base para la liberación de los judíos de la esclavitud de los egipcios. Si se recuerdan, salieron del pueblo donde estaban esclavizados, y estos dos pactos le dieron la base a ellos. Porque, ¿qué les dijo él? Vengan a la tierra que fluye con miel y leche y miel, ¿verdad? Y, o sea, que estos son la base, y como bien lo sabemos, cuando se refiere a promesas futuras, que se llama escatología en teología, que son eventos venideros, eventos de porvenir, siempre tiene una realización inmediata para el pueblo a quien se les dirige, y también tiene una posterior, que es la parte escatológica, la parte futura. Y eso es exactamente lo que sucede con estos pactos. Entonces, se los dio a ellos para la liberación de la esclavitud de los egipcios y para fundar la nación de la tierra prometida. Y se encuentra en Éxodo 6, 2, 9. Éxodo 6, 2, 9, por ejemplo, nos dice lo siguiente. Éxodo 6, 2. Continuó hablando Dios a Moisés y le dijo: Yo soy el Señor, y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso. Mas por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos, ¿verdad? También establecí mi pacto con ellos, aquí está el pacto, de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Yo quiero que ustedes sepan que ellos no obtuvieron toda la tierra. Es más, en el momento en el cual Israel poseyó la mayor cantidad de terreno, fue durante el reinado de David y de su padre, y después, durante el periodo de Herodes, el rey Herodes. Es más, el terreno que ocupó el rey Herodes fue más grande que el de Salomón, ¿okay? Pero eso todavía no es todo el terreno que se va a ocupar. El terreno es muchísimo más grande. El terreno que va a ocupar el pueblo de Israel es más grande que los Estados Unidos. Así de ese tamaño va a ser. Yo les voy a traer los límites. Es más, yo hice un estudio pero es que lo hice como hace 6 años atrás, en el cual vi todo el terreno que iba a ocupar, y cabía la Argentina, cabía Colombia, cabía México, cabía, en el terreno que va a ser tan grande que ocupa el pueblo de Israel, cuando se cumplan las promesas y cuando reine nuestro Señor Jesucristo. O sea que va a ser un lugar enorme, enorme. Entonces, y continúa diciendo, para las tierras a Canaán, tierra donde peregrinaron. Y además, he oído el gemido de los hijos de Israel, porque los egipcios los tienen esclavizados, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, di a los hijos de Israel: Yo soy el Señor, y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y los libraré de su esclavitud, y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Fíjense, esto también, miren, es que esto es tan perfecta la Biblia. Ese Éxodo 2, estamos en el versículo 6. Sí, Éxodo, sí. Del 2 al 9. Aquí le dice al pueblo de Israel, ¿verdad? Que estaban bajo, ¿qué? Estaban bajo carga y esclavitud. Esto es una tipología de la condición de nosotros antes de Cristo. Éramos esclavos al pecado, ¿okay? Y él le dice aquí, y nos da la condición exacta de nosotros antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y dice: Y yo soy el Señor, y los sacaré debajo de las cargas de los egipcios. ¿Qué son las cargas de los egipcios? Las cargas de los egipcios son todos los trabajos, las penas, todos los impedimentos, todas las cosas que tenemos en este mundo, y los libraré de su esclavitud, la esclavitud del pecado, ¿verdad? Y los redimiré con brazo, ¿qué? Extendido. Fíjense, la cruz, brazos extendidos, ¿verdad? Ese es el máximo poder representado por Dios en la tierra, la cruz. Brazo extendido y con gran juicio. ¿Cuál fue el juicio que ocurrió ahí? Fue un juicio tremendo que se le hizo a nuestro Señor Jesucristo. Todo mentira. Todos los juicios que se le hicieron fueron mentiras a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero con eso él hace, dice, no con juicio grande. Fíjense que no dice con un solo juicio, sino con juicios grandes. Porque a nuestro Señor Jesucristo le hicieron varios juicios. Y todos los juicios eran falsos. Todos los juicios eran fabricados. Entonces, y los tomaré por pueblo mío. Fíjense, a nosotros se dice pueblo adquirido, nación santa, ¿verdad? Y yo seré su Dios, y sabrán que yo soy el Señor su Dios. Esto está hablando con los judíos, pero para nosotros pertenece en tipo, ¿verdad? Que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios, y los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y Jacob, y se las daré por heredad. Yo soy el Señor. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del desaliento y de la dura servidumbre. Estaban tan metidos en la esclavitud que ellos no pudieron escuchar estas verdades divinas. Claro está que la ley mosaica, lo que vemos entonces es que la ley mosaica mismo que se le dio al pueblo de Israel estableció la política para la vida ética de Israel. Ya saben lo que es la ética, es como se conduce una persona éticamente, no haciendo desastres, ni robando, ni matando, ni mintiendo, ni fornicando, ni nada de esas cosas, ¿verdad? Ni emborrachándose, ni nada de eso. ¿Okay? Le está hablando de la vida ética, está hablando también de la vida espiritual y de la vida civil, cómo se comportan los ciudadanos en una nación para el bienestar de la nación, para que la nación prospere, no para que haya desastres. Y eso se debe, todos estos estatutos se dan porque Dios sabe que cada uno de nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa humana que nos hace, es la fuente del desaliento y la fuente de la rebelión en contra de Dios. La naturaleza humana de nosotros es tremenda. Nosotros somos nuestros peores enemigos, en otras palabras. Nosotros somos los que desobedecemos a Dios porque somos así, cabeciduros. ¿Okay? Y el pacto davídico. Oh, esa ley todavía existe, claro que está. Entonces vemos el pacto davídico, designa la dinastía regente de Israel, el pacto davídico, fíjense, estamos hablando de la dinastía, cuando se habla de dinastía se está hablando de quién va a gobernar, regente del que rige, ¿verdad? O sea que se está hablando de la dinastía regente de Israel y de la dinastía, ¿quién es? El hijo de David, nuestro Señor Jesucristo, el único y el verdadero. O sea que se habla de que nuestro Señor Jesucristo va a gobernar y con él va a gobernar su iglesia, nosotros. Y claro está, los gobernantes que van a poder del pueblo judío. Pero el pueblo judío va a tener algo especialísimo. Pero nosotros venimos a reinar con él y vamos a tener, en pocas cosas ha sido fiel. Cuando dices en pocas cosas ha sido fiel, ¿saben a qué se refiere la fidelidad? La fidelidad se refiere al hecho de que nosotros, a pesar de estar pasando por toda clase de problemas, ¿verdad? Nosotros somos fieles a venir a conocer a nuestro Dios. O sea, entramos por esa puerta y nos llenamos de la palabra de Dios. La persona que se llena de la palabra de Dios va a tener una gran producción. Salmos mismo nos lo dice, hasta su vejez van a producir frutos. O sea, que no es que van a producir frutos poquitos por su propia fuerza, sino porque la palabra de Dios en sus corazones va a hacer que ellos produzcan cosas extraordinarias. No por la carne. El que produce por la carne está perdiendo su tiempo, como Pablo lo dijo, está tirando golpes al aire. No produzcan por su carne porque Dios no va a aceptar lo de la carne. Dios acepta lo del Espíritu de Dios, que viene de adentro, viene del crecimiento espiritual. Entonces, el nuevo pacto, después tenemos ya la ley mosaica, que es el pacto condicionado, después tenemos el pacto davídico, y el nuevo pacto promete la restauración de la nación bajo la disciplina divina y garantiza el cumplimiento final de todos los pactos incondicionales. Ahí tienen los cinco pactos hechos con Israel y, claro está, se van a cumplir de una manera exacta porque Dios no puede fallar. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a dejar el resto, porque ya se nos acabó el tiempo, para entrar, ya hemos visto, yo lo que les acabo de dar es un bosquejo de los diferentes pactos, pero la próxima vez vamos a entrar a los pactos en sí, cómo se formulan. Y eso nos da una gran luz a la iglesia y nos da una gran luz en la continuidad del plan de Dios para nuestras vidas, que es excelente. Dios tiene para nosotros un plan perfecto. Ese plan perfecto se desarrolla con su palabra en nosotros. No se puede desarrollar con la palabra en la Biblia, porque en la Biblia, la palabra de Dios honra la Biblia donde se encuentra, pero es dentro de nosotros que la tenemos que tener para que Él haga que esos pactos lleguen a su culminación. Y para que nosotros podamos conocerlo y tener la alegría que solamente Él puede dar. Nadie más no puede dar esa alegría. Ni los hombres ni las mujeres pueden tener la alegría de su espíritu por medio de uno del otro. O por medio de sus hijos, o por medio de sus padres, o por medio de su trabajo, o por medio de ninguna otra cosa. La felicidad espiritual viene única y exclusivamente de la mente de Cristo en nuestro espíritu. Él es el que nos llena a nosotros. Cristo es el que nos llena a nosotros espiritualmente. Pero, y Él ha dado todo, como ustedes han visto, el sistema de percepción dado por la gracia hace que nosotros recibamos toda la información y que seamos felices en Cristo. Él es el que nos da todo eso, y por eso es que nos tenemos que reunir para seguir creciendo. Se nos acabó el tiempo. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado. Abre los corazones de estas personas que se encuentran en la iglesia, y de aquellas personas que no han podido venir, Señor, que se den cuenta de que tú eres todo, que es a través de tu palabra que van a ser benditos, que cuando vienen aquí van a atesorar las cosas maravillosas que tú has preparado, que tú eres la fuente de todo lo que se ve y de lo que no se ve, Señor. Y nosotros vamos directamente a la fuente, a la fábrica, si le podemos decir de esa manera, de todo lo que podemos ver, y eso nos lo has dado tú a nosotros, Señor. Te pedimos entonces que nos sigas retando para seguir creciendo. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén.